Diariamente caminando cerca a ti, así sea, Señor, amado Señor, concédelo. Amén. ¿Es esa su oración esta mañana? Aleluya. ¿Qué queremos? Un caminar más cercano. Sí, un caminar más cercano no es decir que no hemos caminado cerca, pero queremos tomar el siguiente paso. Es un caminar más cerca, diario a diario. Dios les bendiga, músicos. Es bueno estar reunidos juntos una vez más y alegre de poder reportar que la ofrenda que fue levantada el último miércoles fue tomada el viernes a nuestro hermano Gustavo y su esposa, y ellos quieren estar seguros de decirles qué tanto aprecian su ofrenda generosa y amable. Ciertamente estoy seguro que les va a ayudar tanto en tomar sus necesidades inmediatas y luego después más. Así es que damos al Señor gracias por ello. Vamos a continuar a hablar del pensamiento que era tuve miedo. Este sería parte 13 y esta mañana vamos a empezar un texto de Juan capítulo 9 y vamos a empezar en el verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Todos sabes que si vas a la iglesia el sábado, no trabajas de acuerdo a Moisés. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Déjame preguntarle yo a usted eso. Y había disensiones entre ellos, así como lo hay en este día. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que habían recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo? Sí. ¿El que vosotros decís que nació ciego? Sí. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sus padres se quedaron viendo unos a otros y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y podemos decir que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Sabes qué? Él es de edad. Edad tiene. Él es un hombre. Ya no somos responsables nosotros más de él. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían... ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Imagínense eso. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. No queremos nosotros ser expulsados o corridos de la sinagoga. Córrelo a él, no a nosotros. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al reunirnos juntos en esta mañana de resurrección, gracias te damos por el aire que respiramos y por las ropas que están en nuestras espaldas y por las comidas que están en nuestros estómagos. Gracias por el resplandor del sol. Todo lo que has provisto, gracias por nuestra salud. Y ya sea si estemos en una batalla con nuestra salud o ya sea que estemos en una cumbre de montaña, gracias te damos por nuestra salud, porque solo tú eres nuestro sanador. Tú eres el Dios que sana todas nuestras enfermedades. Y pedimos, Padre, que tú ministres a cada uno de todos nosotros esta mañana una vez más, de acuerdo a nuestras necesidades. Y Padre, al reunirnos, estamos viéndote a ti, el autor y consumador de nuestra fe. No tenemos vergüenza de ti, no somos avergonzados de hablar de ti. De hecho, nos anima nuestro corazón de hablar de lo bueno que eres, de tu misericordia. Y somos convencidos esta mañana, Señor, que tú eres el Dios viviente y de que tú honras tu palabra. Y Padre, lo que sea que tú digas que harás, lo haces. Y bendice a cada uno ahora. Oramos, te amamos y gracias te damos. Y toda la alabanza y honra y gloria en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. Cuando usted lee por primera vez algo así, parece tan raro a nosotros que un hecho sobrenatural tal como este tanto cambia a una persona, puede causar tal controversia. Un hecho que no ha sido visto antes en esos tiempos. Y aquí un hombre joven ha estado ciego toda su vida y ahora puede ver. ¿Usted se imagina que hubiera habido un poco de celebración? ¿Usted cree que hubiera habido un poco ahí de grito o de andar brincando alrededor? ¿O usted cree que todos estuvieran contentos de este evento asombroso, especialmente los líderes de la iglesia? Sin duda, mamá y papá pues estaban en sus corazones gozosos por su hijo, digamos, porque después de todo, ¿qué hijo o qué padre no estuviera así? Ahora, ¿me puedo imaginar cómo era cuando este joven fue puesto en los brazos de su madre después de que nació y algún tiempo después fue descubierto de que su pequeñito bebé niño, no podía ver? Yo me puedo imaginar qué tanto le pesó eso al corazón de mamá y al corazón de papá. Y sabemos que su deshabilidad no le afectó nada más a él, aunque pues ciertamente él llevó el cargo de la dificultad de la vida. ¿Qué resultó de él no poder ver? Y me puedo imaginar que mamá y papá hicieron muchas, muchas alteraciones a su estilo de vida hogareña para ayudar a su hijo que se adapte y que aprenda. Y sin duda cuidaron de él. Yo estoy seguro que no tenían un sistema Braille donde se puede leer cuando son ciegos o algún tipo de manera de comunicar. O claro que tuvieron que enseñarle a cuidar por sí mismo a un cierto nivel. Y sin duda tenían preguntas en su nacimiento que se quedaron irresueltas hasta este día, aun conforme él creció a ser adulto. ¿Por qué nació ciego? ¿Fue algo que hicimos nosotros para causar eso? ¿Fueron los pecados del abuelo o el gran abuelo o papá? ¿Algo en nuestro ADN? ¿Hay alguna cura allá afuera? Bueno, somos pobres, quizás no pudiéramos comprarla si hubiera. Mamá quizás se preguntó si quizás ella hizo algo para causar esto cuando ella estaba cargando a su hijo en el vientre. Nadie viene a su mente, pero de todas maneras está preguntándose. Y ambos, mamá y papá, quizás se preguntaron, ¿por qué es que Dios permitiría que algo así sucediera? ¿Verdad, iglesia? ¿Estamos siendo nosotros castigados por algo que hicimos? Teníamos tanta esperanza para este joven antes de que naciera y ahora su vida va a ser bien limitada. Y después habían las preguntas que el joven mismo tuviera a conforme él creció y a conforme él aprendió y fue vino al tanto, que era diferente de los otros niños o niñas. Y quizás la escritura no lo menciona, pero quizás también tuvo otros miembros de familia, quizás tuvo un hermano y quizás tuvo una hermana y ellos no nacieron ciegos. Entonces podían hacer cosas ellos que él no podía hacer. Y después un día hubo pláticas de un sanador que estaba en la ciudad y se fue dicho que los sordos están oyendo, las personas con enfermedades mortíferas estaban siendo sanos en enteridad y que piernas o brazos estaban siendo restaurados, aún los muertos estaban siendo resucitados y había salvación del pecado y la liberación de la ligadura del pecado y de los resultados del pecado, pero en las sinagogas y por tanto en los lugares de trabajo, en el mercado, escuelas y restaurantes. Había un debate que está sucediendo de estos eventos que están sucediendo a través de la ciudad. Muchos están diciendo, este es el Mesías que fue prometido a Israel y Él está aquí para sanar a todas nuestras enfermedades, como lo hizo por nuestros pares antemanos durante la jornada en el desierto. La promesa está aquí, el rey prometido, el hijo de David ha venido a tomar su trono, él ha venido a quebrantar ese yugo romano y ser un rey entre nosotros, a restaurar a Israel entre las naciones. Pero hay muchos otros, particularmente los líderes religiosos, y ellos están llamando a este hombre un fraude, están llamándole a él un impostor, un pecador, y ellos están advirtiendo a las personas que estén, se mantengan claros o lejos de él. Y algunos están siendo amenazados, ser expulsados de las sinagogas, aún si escuchan de la enseñanza de este hombre, o si le permiten que haga de su mambo jambo, su mágica, entre comillas, por el poder de Belzebú, clamaban ellos. Y en este día en particular, Jesús y sus discípulos están pasando, y viene Jesús a este joven, ¿no?, varón que ha estado ciego desde nacimiento. Quizás está sentado en el suelo, quizás tenga un vaso en su mano, lo está alzando, queriendo que alguien contribuye para que él pueda comer ese día. Y los discípulos de Jesús preguntan a Jesús, ¿de quién es culpa que este hombre nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Fue mamá o fue papá? ¿O fue este hombre? Obviamente alguien tuvo que pecar. Y Jesús dijo, no, nadie pecó. Él nació ciego para que las obras de Dios puedan ser manifestadas en él. Dios tiene un propósito en todo lo que pasa, amigos. Él les dijo que él era la luz del mundo. Eso es lo que él nos estaba diciendo. Y él debe trabajar por mientras que es día, para de manera que la luz había venido entre el hombre. Y después sacó, un gargajo y los escupió en el piso. Digo, ¿cómo es, amigo? ¿Usted piensa que era un tipo de cosa muy amable y que sacó una toallita? Él escupió el suelo. ¿Qué hicieras tú? Qué buena cosa que el amigo estaba ciego, no lo vio por venir. Él pues nada más figuró, pues alguien más está pasando por seguido de él y me va a escupir como todos los demás. Señor. Entonces él escupió en el suelo, él levantó esa tierra en la que acababa de haber escupido y después hizo lodo de ella y después las embarró en los ojos de y los discípulos del hombre. Y los discípulos han de haber estado pensando, ¿qué en el mundo? Digo, está mal suficiente que ese amigo está ciego, ahora estás escupiendo y echándole lodo, tierra en él. Y después le dijo al hombre, ve y lama tus ojos en este estanque cerca de Salom. Y el hombre hizo como se le fue dicho y regresó viendo. Y sus vecinos vieron y dijeron, ¿acaso no es ese el tal y tal? ¿Acaso no es ese el hijo de Abel y Becky? ¿Acaso no es uno de esos de los vecinos de nosotros? ¿Acaso no es el hombre que hemos pasado nosotros por años, conforme él se sentaba allí rogando por dinero para su pan de cada día? Unos dijeron, rascándose la cabeza, sí, sí lo es él. Otros dijeron, bueno, parece como él, pero no es él. Pero el hombre dijo, yo soy él. Entonces le preguntaron, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo es que él recibió su vista? Y les dijo, un varón que se llama Jesús hizo lodo, lo colocó sobre mis ojos y después me dijo que me fuera y lavase en el estanque de Salomé y fue y lo hice. Hice como se me demandó y recibí mi vista. Amigos, obediencia a la palabra de Dios te intitula a toda promesa en su palabra. Y después la luz vino a cruzar mi senda y él era la luz. Yo estaba en tinieblas, mas ahora veo. Imagínense la conmoción que debe haber causado entre los pueblos, amigos. Digo, esto es indisputablemente, esto es un milagro, esto es algo que es imposible. No hay alguien que puede restaurar vista. Es posible que ni aún tenía el ojos, sus bolas de ojo, pero bolas de ojo fueron formadas para él. Preguntaron, ¿dónde está este hombre Jesús? ¿Dónde está este que tú reclamas que te acaba de hacer que veas? Él dice, no lo sé. Ustedes son los que tienen sus ojos abiertos. ¿Por qué me dices a mí? Yo nada más, yo estoy viendo por primera vez. Alguien me dijo que eso es azul y que eso es amarillo. Y tú me estás preguntando dónde está él. Entonces los vecinos lo llevaron a los fariseos. Ya sea para mostrarles a ellos de este milagro que sucedió o para preguntar que juzguen. La Biblia no lo dice. Pero los discípulos preguntaron cómo es que había sido que había recibido su vista. Y el hombre contestó y les dijo lo que había sucedido. Perdón, los fariseos, es con permiso, los que habían preguntado. Y algunos fariseos, en vez de regocijar, se enfocaron en el hecho que esto fue hecho en el día sábado. Y después unos dijeron, este hombre no puede ser de Dios porque hizo esta cosa en el día sábado. Por tanto, es un pecador, él es un transgresor. ¿Y cómo es que un pecador puede hacer milagros? Yo no sé, pero lo hizo. Tú explícalo. Otros creen que fue enviado de Dios. Entonces había división entre ellos. Los fariseos, quienes dudaban, preguntaron al hombre una vez más, ¿quién dices tú que es él? Y el hombre contestó, él es un profeta. Te pregunto a ti esta mañana, amigos, ¿quiénes eran los que estaban ciegos? ¿Ese hombre ciego que recibió su vista? ¿O los líderes religiosos que erraron su día y su visitación? Ellos no le creían hasta que llamaron a sus padres que fueran traídos para dar respuesta. Y cuando sus padres vinieron, le preguntaron, ¿es este su hijo? ¿Nació él ciego? Sí. Y si así fue, ¿cómo es que su hijo ahora recibió su vista? Nosotros queremos una explicación. Están poniendo a los padres en juicio. Y papá y mamá tuvieron miedo de dar respuesta. Espero que alguien esté escuchando esta mañana. Qué horrible es esta cosa del miedo del hombre que puede ser en nuestras vidas. Estos padres temieron lo que los fariseos y otros iban a pensar o hacer, les paralizó al punto que no podían contestar por su hijo. Entonces dijeron, preguntarle a él. Él es de edad ya, o digamos, tiene más de 18 años de edad, es de edad. Él ya no es nuestra responsabilidad más. Ahora, amigos, piensen en esto. Este es uno de los eventos más grandes en la vida de mamá y papá y en la vida de su hijo. Y el miedo del pueblo les estorbó de disfrutarlo. ¿Ves? Eso es difícil de poderlo captar o poderlo descifrar. Dijeron ellos, no queremos problemas, no queremos ser sacados fuera de la sangre. Nuestra familia quizás se voltee contra nosotros o quizás nunca podamos tener compañerismo con nuestra propia familia más ya. Es lo que dice la Biblia. Ellos estaban dando la respuesta a algo que ellos habían preguntado por 18 o tantos más años. Luz estaba resplandeciendo donde la tiniebla una vez antes estaba. Los ojos de su hijo fueron abiertos. Y aún así estaban volteándose contra su propio hijo, quien unos momentos atrás estaba en la misericordia de otros y no se podía ayudar a sí mismo. El miedo del hombre, el miedo de lo que los demás pensarán, el miedo de lo que los demás dirán, el miedo de lo que los demás harán. Ahora, esto es en iglesia, no afuera ya. ¿Qué importa lo que los ángeles del infierno digan? Tú no estás tratando de unirte a ese club, de todas maneras, digo, espero. Quieres estar con otros ángeles, ángeles del cielo. Aleluya. Así es que este hombre por primera vez está viendo y todos debiesen estar regocijándose. Tienen unos lentes con los cuales han inventado recientemente donde las personas que han nacido ciegos de que se le llama que no pueden ver bien los colores o que no pueden ver los colores pueden ponerse estos y ve los colores. Y he visto varios videos. Y en cada video que he visto, donde les ha dado a sus seres queridos un paquete y donde todo se mira tan casual, ve, es otro cumpleaños, regalo de cumpleaños, lo que sea. Lo abren y sin falla, todo video que he visto yo, cuando se los ponen, empiezan a llorar. Porque están viendo colores por primera vez. Cosas que han escuchado acerca de ellas, pero nunca las han visto ellos mismos. Y por primera vez lo están viendo. Ahora, esos son colores. ¿Qué tal vista enteramente? ¿Qué tal vista algo que nunca ha podido ver? ¿Qué tal un pecador que nunca ha escuchado la palabra de Dios? ¿Que nunca ha visto la luz de Dios? Entonces, se le está dando una respuesta a algo que han estado ellos preguntándose su vida entera. Y aún así el miedo les ha paralizado. Este hombre por primera vez está viendo. Todos debiesen de estar gritando, todos debiesen de estar regocijándose, debiesen de estar contentos, porque no importa quién sea. Pero en vez hay problema, hay división o contienda. Donde sea que Jesús va, hay un poco de contienda, o perdón, de conmociones. Hay cosas que nunca cambian. Si fue en aquel entonces, allá. En aquel entonces, así es hoy. Ahora, usted pueda pensar que el obrar de milagro supernatural del poder de Dios echaría fuera todo el miedo. Pero así no lo es. A lo menos que tú lo permites que así lo sea. Las personas pueden decir, yo creo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que Él está aquí hoy mismo y que está obrando entre nosotros. Pero el miedo de familia o el miedo de los colaboradores en tu trabajo o el miedo de tus amistades en escuela puede ser tan fuerte. Y una persona puede permitir esos miedos que paralicen su fe a donde ellos quieren quedar lo que ellos creen que es un secreto de los demás. Y si lo están manteniendo un secreto, ¿cómo esperas que Dios se mueva? Y aún así, piénselo un momento, amigos. El miedo de las personas, en ese miedo no hay poder para crear. En ese miedo no hay poder para liberar, para salvar, para poner en libertad. ¿Qué es mayor, el poder de abrir los ojos del ciego o el miedo del pueblo? Lo que hizo Dios aquí es absolutamente imposible. Era una situación donde no podía haber otra explicación. No puedes culpar esto en aceites esenciales o acupuntura o vestiéndote con brazaletas magnéticas o que te saquen tus metales del pie. Era un milagro. Y aún así, los teólogos del mensaje del profeta, los teólogos del Moisés, estaban desparramando miedo de la misma cosa que ellos estaban reclamando de pararse por. Esos teólogos, Jesús un día le llamó en un punto sepulcros lavados blancos. Por fuera están enteramente blancos, lavados, pero por dentro son llenos de huesos secos, muertos mientras viven. Y aún así ellos no podían hacer unas de sus teologías vivir. Espero que alguien esté escuchando esta mañana. Si esto no es verdadero esta mañana, entonces vaya y encuentre algo que sí lo es. Pero si sí es verdadero, grítalo de las montañas. Deja que el mundo entero sepa que Él está aquí. Él puede liberar, Él puede salvar, Él puede ponerte en libertad, Él puede darte tu salud. Él prometió así hacerlo si puedes creer. Oh, Él es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra honra, Él es digno de toda gloria. Entonces, estos líderes ciegos, muertos, líderes de los ciegos, estaban quedándose justo con el mensaje de Moisés. Y ciertamente te lo podían citar para enfrente, atrás y de lado y al revés. Moisés dijo. Pero no podían hacer la palabra que Moisés predicó que viviera. No podían tomar el mensaje de Moisés y ayudar al pueblo con ella. En vez, lo usaban para atar al pueblo. para separarlos, para expulsarlos. ¿Te das cuenta que hay personas que buscan por más razones de para sacar a alguien que las que usen para meter a alguien, reunir a alguien? Es más trabajoso entrar que lo que es salir. Puede ser corrido, ni sabes ni por qué fuiste corrido. Oh, tienes que escuchar el servicio, ir a ver a un pariente que te diga que no te debiese de haber dicho. Ellos no podían hacer que ese mensaje viviera, pero lo podían citar. Ellos no podían ayudarse a sí mismos por el mensaje de Moisés y no se podían ayudar a alguien más. Pero ciertamente podían citar a Moisés y pueden tartamudear donde tartamudeó. Usted dice que Moisés tartamudeaba, la Biblia lo dice así. Los ojos de él venían a ser llorizos, como llorando, y algo que hablaban de Moisés, algo le sobrevenía, que venía a ser todos santos. Vienen a ser bien solemnes y actúan bien religiosos, bien religioso, bien espirituales. Y cuando saludan tu mano, se ponen en su rodilla para mostrarte qué tan humildes eran. Pero con su camiseta de arca con la que golpean a su esposa debajo de ellos. Hasta que, eso es. Hasta, piense esto ahora. Hasta que lo sobrenatural fue hecho delante de ellos. Hasta, y no fue hecho por ellos. Oh, qué avergonzoso. Nosotros somos los que tenemos el control de esto. Nosotros tenemos la esquina en esto. ¿Alguien sanó y nosotros no oramos por ellos? ¿Tú fuiste a las reuniones de alguien más y fuiste bendecido? O eso no puede ser. Somos nosotros cuatro y nadie más. Oh, le citas a ellos donde dijo Moisés en Deuteronomio 18:15. ¿Acaso no es curioso que citan ciertas citas, pero no citan las demás? Oh, nada más di lo que dicen. Oh, nada más que decir, toca lo que él dijo, a lo menos que no te gusta. El Señor, tu Dios, dijo Moisés, levantará a ti un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como a mí, a él escuchad. A lo menos que seas un fariseo. Traes tú esa cita, te dirán, escrito está, y tú dices, pero también está escrito. O nada más cambiarán el tema ahora. Citan, Moisés dijo. Y nosotros solamente decimos lo que dijo la tableta. Hasta que le dices, pero Moisés también dijo. ¿Verdad, amigos? Nosotros enfrentamos esto. Bueno, solamente Moisés puede hacer estas cosas. Nuestra parte es solamente creer y solo citar a Moisés. De hecho, nosotros leímos de su tableta esta mañana en la sinagoga y tuvimos tal avivamiento, estábamos tan estimulados cuando presionamos tocar o play. Nosotros creemos en un sacerdote, dicen ellos. Pero solamente si es que tocan una cinta por los domingos por la mañana o la sábado por la noche, en sus casos. Toque una cinta de Moisés tocando su mensaje a Israel. El que sea que predica el mensaje de Moisés y dice, he aquí lo que dijo Moisés que iba a estar sucediendo. En este día esta cita está siendo revelada. Este día esta escritura está siendo cumplida. Bueno, ese hombre es un Janes o Jambres. Ve, o un Coré. Ve, eso será un creer el mensaje de Moisés. Entonces, si eso es de deshonra al mensaje de Moisés, entonces el mensaje de Moisés debe ser de deshonra. Porque complemento más grande a ese mensaje es de que el mensaje sea cumplido. Bueno, él está contra Moisés porque él está predicando. Entonces, cuando dijo Moisés, el Señor levantará un profeta del medio de vosotros, de tus hermanos, a él huirás? Bueno, ¿para dónde se va el tiempo? Entonces cuando dijo Pablo, Efesios 4:9, por tanto, él ha dicho, cuando él ascendió en alto, él trajo la cautividad en cautivo y dio dones a hombres. Ahora, el que ascendió, ¿qué es? Sino que el que también descendió primero a los lugares más bajos de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para que pueda llenar todas las cosas. Y él dio a unos profetas y a otros apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Él dio. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién quiere ser edificado esta mañana? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una fe singular, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Claro, maduro, crecido a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Pablo nos está advirtiendo que eso hará el hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en todo aquel que es la cabeza, eso es Cristo, perdón, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No escuché nada yo aquí de odio, no escuché alguna cosa aquí yo de ser sacados de la sangre. Yo no escuché algo aquí de ser corrido de la sinagoga. Esto es todo positivo. Es buena noticia, no mala noticia. Entonces, ¿qué parte de esta cita acabo de citar yo de Pablo? De la que cité Pablo, debemos de creer. ¿Qué parte debemos de ignorar? No me diga que eso que es perfecto ha venido ya. Y de que ya todos estamos maduros, y de que todos hemos venido a la unidad de la singular fe, o de que todos hemos crecido ya a la cabeza. Siempre y cuando esta obra esté siendo hecha, hay un ministerio. Entonces déjenme enderezar esto. Ustedes, citadores del profeta, me está diciendo que tengan miedo de la mera cosa que dijo Dios que él iba a enviarme a mí. Cuando él dijo, yo restauraré, ¿él solamente estaba jugando? ¿O va a restaurar por 5 minutos y ya después se va a arrepentir de ello? ¿Cómo es eso, amigos? ¿A quién debo creer entonces? ¿Debo creer yo a Dios? ¿O debiese creer a alguien que cita este mensaje a mí, digamos, entre comillas, si es que lo cita? Y si usted me dice a mí que el ministerio que Dios me ha puesto a mí, debajo del cual me puso a mí, el ministerio debajo el cual yo fui salvo, el ministerio bajo el cual yo fui liberado, y el ministerio que a mí me guió a un caminar personal con mi Salvador y Señor Jesucristo, si usted me está diciendo que eso fue Janes y Jambres, pues no sé qué es lo que es, pero yo tomaré esto. Yo fui orado y el poder del Señor me sanó. ¿Y usted me está diciendo que tenga miedo de eso? Me está diciendo que eso no es Dios, porque una cita no fue tocada el domingo por la mañana, cuando no hay nada en la Biblia de hacer tal tontería. No hay nada de hacer cosas de la manera que tú insistes que lo debemos de hacer. Bueno, Jesús, eso no pudiese ser Dios, porque Él sanó el sábado. Ni aún entiendes las citas que estás citando. Lo único que sé yo, amigos, es que una vez yo era ciego y ahora veo. Una vez yo era perdido, mas ahora he sido hallado. Una vez era enfermo, ahora soy sano. Una vez no estaba yo en mi mente cabal, ahora tengo su mente. Una vez yo era yo temeroso y ahora tengo amor. Una vez yo no tenía futuro, ahora mi futuro es resplandeciente. Y el que me sanó es en el cual ustedes me deben de estar apuntándome a mí. Pero en vez de ello me estás apuntando a un dispositivo, a un aparato mecánico. Esos teólogos, escuchen amigos, esos teólogos no pudieron hacer una cosa sobrenatural que suceda. ¿Dónde está la vindicación? Hablando a la hermana Baker aquí yo ayer, al conforme estábamos teniendo compañerismo, fuimos a la parte de la montaña por un tiempo. Estaba 85, eso suena caliente, pero eso es glorioso comparado a 110. Había una brisa amable que estaba volando. Y había unos niños que estaban gritando allá, haciendo un tipo de sonido y ni me molestó a mí. Está 85 grados. Fue amoroso eso. Y le dije yo a la hermana Baker, hemos estado enfrentando retos otra vez. Hay personas que nos están tratando de callar. Es el mismo viejo diablo. Yo le dije a la hermana Baker, ¿sabes que estas personas que están tan enfocadas en estas otras personas que están tan enfocadas en bueno, nosotros no creemos lo que tú crees, no creemos que este mensaje es verdad, hemos encontrado culpa con ello aquí y allá? Yo le dije a la hermana Baker, la mera siguiente vez que quien sea cruza mi senda y quiere retarme en esto, yo simplemente le voy a preguntar a ellos, ¿qué está haciendo Dios para ti hoy este día? Nombra una cosa sobrenatural que esté pasando en tu vida. ¿Cuántos de ustedes han ganado a Jesucristo? ¿Dónde está Él en tu vida? ¿Qué tienes? ¿Dónde está tu vindicación? Tú dices que esto no es verdadero. Entonces muéstrame donde lo que tú tienes es verdadero. Yo te puedo mostrar donde Él ha vindicado esto en mi vida. Yo no tengo que traer testimonio de algo que pasó 60 años atrás. Yo te puedo decir lo que ha hecho por mí este día y lo que todavía está haciendo por mí. Eso va a quitar todo el miedo fuera, amigos. Pero tú me estás diciendo que eso no pudiese haber sido Dios porque una cinta no fue tocada el domingo por la mañana. Ellos no podían hacer una cosa sobrenatural suceder, pero ciertamente podían criticar a quien sea más que sí lo puede hacer por el poder que les fue dado a ellos por Jesucristo. Esas personas en aquellos días, amigos, eran paralizados por su miedo de creyentes del mensaje sin poder, muertos. Estos eran seguidores de Moisés, de su propia boca. Vamos a ver aquí en unos momentos. Ellos no podían regocijarse por solo un momento con aquel que tenía suficiente fe para tomar a Dios en su palabra y recibir la palabra manifestada que fue prometida a ellos. Y sus ojos vinieron a ser abiertos. Aquí una vida, piense usted esto, amigos. ¿Qué contraste? He aquí una vida que ha sido llena con nada excepto tiniebla. Es milagrosamente y de repente llena de luz. Llenada. Yo le garantizo que yo hubiera tenido un avivamiento y hubiera dado a voces en grito y usted ha dicho, oh no, yo no soy emocional. Sí te hubieras emocionado. Las mismas personas que dicen que no son emocionales son mismos que te dicen de sus esto me molesta, esto me molesta, el otro me molesta, y que tienes las pestañas una en el ojo, algo así, digamos, entonces eso también es emoción. Entonces aparentemente son emocionales cuando negativos o cuando ganan la lotería. Este hombre que vemos que murió, eventualmente murió. Sus padres eventualmente murieron. Los teólogos eventualmente murieron. Los vecinos que lo testificaron eventualmente murieron. Pero los espíritus que vimos que fueron manifestados en esa historia, ellos no mueren. Y esos meros mismos espíritus están a nuestro alrededor y están entre nuestro medio hoy en día. Alguien quisiera cerrar sus ojos, decir y pensar, ve, si yo rehúso a reconocer que estas cosas están sucediendo, de que estos espíritus están ungiendo a las personas hoy en día, entonces no sería tal así si es que no los reconozco. Dicen, vamos ahora. ¿Por qué es de que no solo lo ignoramos todo y por qué es que simplemente no nos llevamos todos bien? Ve, pero no es el creyente que no se la está llevándola. Son estos espíritus que todavía ungen a personas que están causando divisiones. Y como un resultado, los creyentes tienen que poder discernir esos meros mismos espíritus hoy en día y resistirlos para que esos espíritus sean sin poder delante de él. Son espíritus, amigos, que ungen a los hombres a causar a otros que tengan miedos. Tú no asustas a alguien para andar que vaya al cielo. Pero lo voy a decir esta mañana, amigos. A que un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Aunque el enemigo venga sobre mí a comer mi carne, ellos caerán de regreso. El Señor está conmigo. Él es mi luz, Él es mi salvación y Él es mi fuerza. Él es mi todo. Él es mi consuelo. Son espíritus los que causan y que ungen a los hombres que causen que los otros tengan miedo. Los mismos espíritus que causaron miedo en aquel día, esos mismos espíritus están aquí esta mañana. Note que yo no llamé a ninguno de ustedes un diablo. Tú no eres uno de esos espíritus, pero esos espíritus vienen alrededor para tratar de tentarnos. Esos teólogos, ellos tenían palanca para usar contra el pueblo en aquel día. Ellos tenían la llave a la sinagoga. Estamos viendo eso en nuestro estudio de la Biblia, el mensaje a la edad de Filadelfia. Él tiene la llave de David y esa llave está en su hombro, es de él. Él abre y ningún hombre cierra, y él cierra y ningún hombre abre. Él tiene las llaves. Pero estos amigos estaban deteniendo las llaves, piénselo. Ellos tenían las llaves a la sinagoga y ellos decidían quién puede venir y quién no puede por sus propias reglas que aparentan cambiar diariamente. Mantenga en mente, amigos, si usted no pudiera ir a la sinagoga, no podías estar bien con Dios. Dios tenía una manera provista de hacer las cosas. Tu sacrificio solamente podía ser sacrificado en el templo y tenía que ser sacrificado al sacerdote. Y si el sacerdote no lo aceptaba, bueno, pues no sería pasado. La sangre no hubiera sido cargada al sumo sacerdote para ser vertida, tomada detrás del velo por tu pecado y por el pecado de tu casa. Entonces, si tú cruzas a estos teólogos, entonces tu cordero no sería aceptado y no sería ofrecido como tu expiación por el pecado. Si tú cruzas a estos hombres, tus bebés no podían ser dedicados al Señor. Si tú cruzas a estos hombres, entonces la siega primera como trigo que se mecía sobre tu cosecha no podía ser bendecida de esa manera. No podías tomar de Pascua. O muchas veces tu matrimonio no era sancionado por la iglesia. No puedo creer que los predicadores tienen la audacidad de arreglar matrimonios. Es Dios lo que Dios ha unido junto, que ningún hombre separe. Es Dios. De manera, esos meros mismos espíritus hoy en día dicen, ¿qué puede ser mejor que tocar la cinta de Moisés? Si todos estos otros son verdaderos ministros, ellos obedecerán y solo tocarán lo que el profeta Moisés dijo. ¿Qué pudiera ser mejor? Esa es una cita en una página de internet ahora mismo. ¿Qué pudiera ser mejor? ¿Qué pudiera ser mejor? ¿Alguien quiere hacer esa pregunta esta mañana? Alguien pregúntela, por favor. ¿Qué pudiera ser mejor? Dijo alguien. Te diré en un momento. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere saber? Ellos preguntaron. Los teólogos nos preguntaron esta mañana. ¿Qué pudiera ser mejor? Te diré qué puede ser mejor. Reconociendo que Jesucristo está aquí mismo esta mañana y de que Él está aquí para suplir tu necesidad. Eso es mayor. Y te voy a decir que puede ser mayor. Él está aquí para hacer lo que el mensaje del Moisés dijo que él iba a hacer. ¿Qué podría ser mejor que Moisés y su mensaje, hermano Doug, del cual Moisés habló, que es mayor que Moisés, que está aquí esta mañana? Salomón fue el más sabio, fue dado dones, Dios le dio don de sabiduría, fue el hombre más sabio y él edificó el templo de Dios sabio que el mundo aún antes ha visto y a las especificaciones correctas. ¿Cuántos creen que Salomón fue un hombre grande? Él era un como dado por sombra del Señor Jesús en su milenio como rey. Yo creo que él también lo fue en su día. Él era un varón grande. Pero yo os digo esta mañana, uno mayor que Salomón está aquí esta mañana. Está bien con eso, ¿verdad, Salomón? Un mayor que Salomón está aquí esta mañana. Él sabe eso. Él está esperándolo a que así sea. Uno mayor que Salomón está aquí esta mañana. Si no está, entonces vamos a hacer algo más. Yo no quiero escuchar ahí historias de cuentitos cuando estaba uno niño. Si yo no quiero un fuego pintado. Si yo necesito fuego, yo quiero fuego. Yo no quiero sanidad pintada, yo quiero sanidad verdadera. Yo no quiero teología, yo quiero a Dios. Uno mayor que Salomón está aquí esta mañana misma. ¿Se da usted cuenta que el templo que edificó Salomón no fue para Salomón? Era para Dios. Fue edificado por Salomón para el mero mismo que está aquí esta mañana en un templo de su propio hacer. En un templo de que no es hecho con manos. Un templo de su hacer. Pero esos mismos espíritus que ungieron a las personas 2,000 años atrás están aquí esta mañana para causar división, para traer miedo entre aquellos cuyos el mensaje de Dios es enviado. ¡Qué tragedia! Pero si yo fuera el diablo, fue exactamente lo que hiciera. Y no soy el diablo, de hecho. Por mientras, yo no me arrepentiría de hacer lo que el Pablo a los gentiles me ha instruido a mí, que yo haga por la palabra de Dios. Yo laboraré hasta que Cristo sea formado en la porción del cuerpo al cual Él me ha llamado a ministrar. Yo no tendré miedo en quedarme silencioso donde yo he sido llamado a hablar la verdad en amor. Yo no tomaré allí una encuesta para preguntar qué está bien hablar o qué no. No seré yo despierto, digo yo ya estoy despierto, ya he resucitado. Yo no me arrepentiré de creerle a él cuando él dijo, como fui yo con los profetas, así estaré contigo. No tendré miedo de pensar que estoy blasfemando la palabra de Dios cuando digo que si tú conocieras el don de Dios y conocieras el don de Dios que está aquí, tú dijeras y que te habla a ti y te dice a ti que tomes, a él le preguntarías y él te daría a ti a tomar. Yo no me arrepentiré de decir, y el Espíritu y la novia dice, ven. El Espíritu y la novia dice, ven. Y el que escuche, diga, ven. Y el que tiene sed, ven. Y todo el que quiera, deja que tomen de la agua de vida libremente. Yo no me arrepentiré de eso. Yo no me arrepentiré de obedecer al mensajero, ángel mensajero, y de tomar ese pequeñito libro de la mano de Cristo, ese libro abierto. No me arrepentiré de comérmelo, Apocalipsis 10. Y yo no me arrepentiré de testificar que verdaderamente es dulce como boca, miel en mi boca, pero causa guerra en mis miembros. Yo no me arrepentiré de profetizar otra vez diciendo lo que yo he comido con entendimiento. Y yo no negaré que de mí están fluyendo los ríos de agua libremente. Ahora se quedaron bien callados. Pero si tú eres nacido nuevo del Espíritu de Dios, están fluyendo también desde ti. Tú eres el agua que las personas están sediento por ella. Esa agua está en ti. Sale de él, viene de él. Y no tiene fin, no te la puedes acabar. Yo no me voy a arrepentir de decir, yo no dije que de tocasen, diciendo, oro y plata no tengo, más lo que tengo os digo a ti. Os digo, en el nombre de Jesús, toma tu lecho y camina. ¿Quién va a decir eso? ¿Cómo es de que su obra va a ser consumada? Te voy a decir cómo es que fue, en un cuerpo. Yo no me arrepentiré de darle a él toda honra y toda gloria y toda alabanza y de clamar gracia, gracia. Yo no me arrepentiré de decir uno mayor que Moisés está aquí esta mañana. El único grande, el Salvador viviente y Señor Jesucristo. Yo no me voy a arrepentir de eso. Este varón que había sido ciego todos estos años, él no estaba preocupado de todas las doctrinas y de teólogos. Él no, eso no le asustó a él. Y te voy a preguntar por qué en solo un momento. Pero quiero que usted lo piense. Él solamente estaba tan animoso como usted lo podía ver. De hecho, él estaba teniendo problemas pagándoles atenciones a ellos. Como diciendo, oh, es lo que amas un árbol. O es eso pasto. Esos de nosotros que nacimos con ojos, quizás éramos de vista corta o vista larga. Yo recuerdo la primera vez, creo que fue en tercer grado de escuela, que finalmente se me dio lente. Yo no sabía que los ocupaba, pero me pregunté por qué es de que no podía ver lo que estaba siendo escrito en el pizarrón negro. Yo asumí que los demás tampoco podían verlo. Pero recuerdo, en camino a la casa, estoy y traigo lentes por primera vez. Yo recuerdo ver por primera vez los pastos individuales, sus hojitas, por primera vez. Y podía ver un árbol, ya no era un montón, había hojas en ella, independientes. Es un hombre que puede ver. Imagínate un hombre que nunca ha visto y todos les han dicho, él es un sanador, él es un liberador, él es este, él es lo otro, es alfa y omega. Y nunca le has visto. Nunca has visto lo sobrenatural. Nunca has visto a Dios. Todo lo que se te ha dado es religión. Y un día, el Dios del universo camina justo a tu lado y le interesa lo suficiente y te da a conocer. La razón que naciste ciego es para que yo pueda ser manifiesto en tu vida. Para que yo pueda comprobar de que yo soy el Dios viviente. Amigos, estamos muy pasados ya, más allá de teología. No caigue por la trampa de argumentar con las personas acerca de doctrinas o de teología. Nada más hablen de Jesús. Nunca te puedes equivocar. Tráelo a él a la conversación. Y si tienen un problema con eso, entonces dile, Dios te bendiga y muévese adelante. Pero él es la razón por la cual estamos aquí esta mañana.
It's all about him.
Todo se trata de él.
So this man wasn't intimidated. He wasn't afraid.
De manera que este hombre no estaba intimidado, no tenía miedo.
Just as thrilled as he could be.
Estaba él tan contento como pudiera estar.
And they gave no glory.
Y ellos no dieron gloria al Dios del tiempo presente que estaba entre ellos, cumpliendo este milagro.
And for the light,
y por la luz que mostró donde previamente no había luz. Y aquellos que supuestamente tenían luz, que estaban causando que este miedo o esta división, ellos todavía estaban en tinieblas. Y su pecado no era de que estaban espiritualmente ciegos, excepto que eran ciegos y reclamaban ver. En vez de ellos dijeron, este hombre es del diablo. Aquí está nuestra prueba. Y de acuerdo a nuestra doctrina, él trabajó en el sábado. Bueno, ¿y qué tiene mal de eso, señor fariseo? Bueno, claramente él fue contra el Señor del sábado por andar trabajando el sábado. Él era el Señor del sábado, cabeza de frijol. ¿Quién eres tú para decirle quién puede hacer y qué no puede hacer? Esa era una sombra. Él estaba precursando un día de reposo que era de venir, en el cual íbamos a entrar en su reposo. El reposo de él, el sábado, manteníase santo o significaba su descanso. Pero aquí está él, aquí está tu mismo descanso. Pero eran ciegos a quien él era. Y aún así, predicando su mensaje y llamándole a él un diablo. Amigos, no tenían miedo de llamar las obras de Dios un diablo. Hay personas así por todas partes. Yo he tenido personas que nunca me han escuchado predicar y nunca me han conocido. Y aún así dijeron a su congregación, básicamente que soy un diablo, que no creo el mensaje. Nunca me han conocido. Debes de tener un poco más sabiduría que eso. Los discípulos trataron esa misma cosa. Dijeron, mira, si no están contra nosotros, están por ellos, por nosotros. Bueno, él está contra nosotros. ¿Cómo sabes? Nunca ni los he conocido. Y no está predicando de ti, él está predicando de Jesús. Por mientras tú estás predicando de él. Había un tiempo donde, de hecho, yo pensé de ir alrededor y darle a unos predicadores mi nota, porque claramente se les acabaron cosas de qué predicar. Yo simplemente, yo no soy tan interesante para ellos. ¿Por qué no predicas de Jesús mejor? ¿Por qué no predicas de a cual yo estoy predicando también? Los espíritus no mueren. Sin miedo de llamar las obras de Dios, un diablo. Sin miedo de llamar a ese predicador un Datán o un Coré. Pero tratar de causar que las personas temen el mero Dios que estaba siendo enviado para ellos. Esa es la cosa más asombrante. Es un patrón por todas las Escrituras. Siempre tratando de apuntarte a algo en el pasado, algo en el futuro, y de mantenerte fuera de lo que Dios está haciendo ahora mismo. Ten miedo. Puedes ser engañado. Yo ya era engañado antes. Esto me está llevando a mí a la luz. Oh, puedes entrar en la luz, a la tiniebla. Yo ya estaba en tinieblas. Tratando de que las personas teman al mero Dios que fue enviado a ellos, quien está haciendo exactamente lo que él dijo que iba a hacer. ¿Por qué escucharíamos a alguien más excepto a él? Bueno, ¿qué piensas tú de este hombre que te sanó? Bueno, yo creo que es un profeta de Dios, dijo él. Él no tenía miedo en alguna manera. Él sabía de sus amenazas. Él sabía las consecuencias de lo que él estaba diciendo, pero en verdad no le importaba. Estaban tratando de llover sobre su desfile. ¿Sabe? ¿Le das un testimonio de cómo el fuego fue encendido en tu vida? Y las personas están ahí pensando, bueno, yo no sé de qué se trata eso. No puedes detenerte a esto y detenerte a este mensaje. Eso nada más una emoción. Bueno, prefiero tener esta emoción que tu emoción. ¿Y qué piensas tú? Bueno, yo creo que eres un profeta de Dios. Lo que a él interesó, amigos, era de lo que el Dios vivo acaba de haber hecho por él, en vez de lo que toda la teología de los teólogos habían hecho por él. ¿Qué habían hecho los teólogos por ellos? ¿Alguien podía decir nada? Peor que eso. Lo tiraron en un hoyo. Lo mantuvieron abajo. Déjame preguntarle esta mañana. ¿Cuántos de estos teólogos usted supone pararon a la copa de este hombre, porque ahí estuviera sentado, para tirarle una moneda sobre su vaso? Estos supuestamente veladores del alma, estos supuestos ministros al pueblo, para el pueblo, estaban enriqueciendo. Ellos estaban viviendo en comodidad. Ellos fueron enviados a traer consuelo y traer buenas nuevas a los que estaban vagabundando, ciegos, rogando por los esenciales del día, base de básicos del día. Unos tienen decenas de millones de dólares en el banco y están poniendo campamentos de etapas de cruzar de Mar Rojo, reenactamientos. Están vendiendo café celestial. Él es mi afrodisíaco, un medicamento. Están vendiendo luces de noche para que puedas poner tu cabeza, de noche y no tener miedo. No tengo miedo yo. Él es mi noche de luz de noche, perdón. Y están cortando las prendas de Moisés con tantas ropas que puedan para mantener a las personas calientes. Digo, eso sí, el café no los mantiene calientes. Quizás el caliente es para mantenerte despierto, para que escuches a la cinta que ya te memorizaste. No hay sorpresa en ello. No vas a escuchar algo nuevo. Entonces, en vez de que ellos guíen a las personas a la luz del mundo, que estaba parados ahí en el mero medio de ellos, están dando tours de los museos del Antiguo Testamento, dando copias de las tabletas de Moisés. Tontería, amigos. Verso 24. 9:24. Juan. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces están diciendo, si tus ojos fueron abiertos, fuiste sano. No fue ese amigo, él es un pecador. Da a Dios gloria. Ustedes díganme a mí esta mañana, ¿cómo sabemos que este hombre era un pecador? Digo, como lo es hoy en día. Probablemente la mitad de ellos o la mayoría de ellos nunca le escucharon a él hablar ellos mismos. Están ocupados derramando mentiras, derramando miedo. Les diré cómo supieron ellos eso. Un espíritu les dijo eso. Un espíritu les estaba mintiendo a ellos. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hablando de Jesús, ¿estás seguro de eso? Sí, nosotros sabemos. Pero era exactamente lo opuesto, ¿acaso no lo era? El que no conoció pecado. Mamá y papá están viendo esto suceder. Entonces le preguntaron a su papá, ¿tú eres su papá? ¿Qué tienes tú que decir acerca de esto? Bueno, él era ciego. Sí, es nuestro hijo, sí. Supongo que por eso no me vas a expulsar. Pero tú vas a tener que preguntarle a él qué pasó, no me pregunten a mí. Él ya tiene más de 18 años, ya lo ve. Entonces usted puede echar todo esto sobre él. Miedo. Miedo. Ahora, amigos, piensen esto por un momento. Ponte a ti mismo. Estas historias están aquí por un propósito. Ponte a ti mismo bajo sus pies. En sus pies, perdón. ¿Cuántas veces suponen que habían... especialmente cuando un miembro de tu familia está decapitado, la familia entera se une. La familia entera está cuidando por ese miembro. ¿Cuántas veces lo habían refugiado? ¿Cuántas veces le habían protegido a él o le habían guiado? Tú sabes que amaban a este hombre. Este es su hijo. Claro que lo amaron. Pero el miedo de estos líderes religiosos quebrantó en equilibrio su afección humana por su propia carne y sangre. Y dijera uno, eso no puede pasar hoy en día. Deja que alguien cruce malamente al pastor y sea expulsado de la iglesia. Deja que el miembro de familia se le diga, no puedes hablar tú con ellos. Te vas a dar cuenta que es el mismo miedo. Vuelve a... pues escribe por encima a la afección natural humana, pero nada. Nosotros solamente tenemos que venir a ser salvos, amigos. Saqué el gato fuera de la bolsa bien rápido, pero brincaré por todo encima. ¿Cómo puede estar usted con de nuevo, hermano médico? ¿Cómo puedes tener tanta confianza de decir esto? Había un tiempo que yo era un gatito asustoso. Había un tiempo que yo evitaba cualquier tipo de desacuerdo o de controversia. Había un tiempo donde yo volaba en vez de andar peleando, pero después conocí a él. Eso cambia todo. Por eso es que puedo ser confiado yo esta mañana, porque yo no tengo una segunda mano. Yo no estoy escuchando a alguien que me diga de alguien. Piénsalo. He aquí este hombre. Y el pilar de fuego acaba de venir a cruzar su senda. El creador del universo acaba de haber abierto sus ojos, ¿verdad? Y aquí están estos líderes religiosos que nunca habían visto el pilar de fuego ellos mismos y no se les permite ir detrás del velo, excepto por el sumo sacerdote. Entonces, aquí están estos sacerdotes, diciéndoles lo que piensa que está detrás del velo. Y lo que ellos pensaban que estaba detrás del velo estaba justo enfrente de este otro hombre, y los líderes religiosos están tratando de guardarlo de eso, y aún así ellos nunca habían conocido el pilar de fuego ellos mismos. Pregunta número uno: ¿qué ha hecho Jesús por ti? ¿Dónde está la vindicación en tu vida? ¿Has tú conocido el pilar de fuego? Si no lo has, Dios te bendiga, pero no estoy muy interesado en lo que tengas que decir acerca de él. ¿Quieres hablar de béisbol o quieres hablar del trabajo? ¿Quieres hablar del clima? Claro que sí. Pero no me diga del amigo que yo conocí y que tú no le conoces. El conocerlo a él es el amarle. Él quita tu miedo. Te pueden sacar de toda sinagoga en el mundo, pero no te pueden sacar del reino. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Piénselo esta mañana. Esa es la diferencia. Conócele a él. ¿Cuántos pueden decir amén a él esta mañana? Él va a quitar tu miedo, amigos. Él es tu remedio de miedo. Él es tu remedio de duda. Él es tu remedio de preocupación. Él no va a poner miedo sobre ti. Él no va a poner duda sobre ti. Él no te va a asustar a que le sigas a él. Es una relación de amor. Pero si solamente estás tomando la palabra de alguien más por ello, tú todavía puedes tener miedo. Porque alguien más te está diciendo, y tú no estás seguro, encóntrale a él. Conócele a él. Está cierto de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos esto, las personas piensan automáticamente que tú tienes que ver esta luz de color amber. No estamos hablando de esto, solamente estamos hablando de que venga a ser verdadero a ti. De que venga a ser una revelación en tu vida. Yo soy parte de ti. Tú clamando, Abba, Padre. Tú viendo, tu espíritu dando testimonio con tu espíritu de que eres un hijo o una hija de Dios. Tu espíritu diciendo, Abba, Padre, porque te das cuenta, yo vine de ti. Tú eres mi Padre.
You are the source of me.
Tú eres la fuente de mí. Yo salí de
You're
ti.
Watching over me.
Estás
I'll
cuidándome
go back
a mí y yo regresaré a ti.
Where's the fear in that?
¿Dónde está el miedo en eso?
So if you're on my
Entonces,
back this
si tú estás
morning,
en mi espalda esta mañana, estoy hablando al diablo, si tú estás en mi espalda esta mañana por ser confiado, es porque tú no tienes lo que yo tengo. Porque si lo tuvieras, hablarías de la manera misma que yo lo hago. Él es más que capaz. Dios es más que capaz de sanarme. Dios es más que capaz de liberarme. Es más que capaz de guardarme. Pero aún si no lo hace, yo no me voy a postrar a ti, diablo. Yo no voy a negar al Dios viviente. Yo no tomaré un espíritu religioso. Yo no me enseñaré sobre la herencia de Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Miedo. Ellos estaban dispuestos, mamá y papá estaban dispuestos a excomunicar a Junior basado en el miedo que tenían. Sus ojos acaban de ser sanos. Él había sido castigado en un sentido. Él ha tenido dureza toda su vida. Ahora, la primera cosa buena que le pasa a él y quieres abandonarlo, darle patadas, pisarle sus dedos, se está colgando en la orilla de un cerro y tú quieres pisarle sus dedos. Piénsale, amigo, ¿qué tipo de espíritu es eso? Tenemos que discernir los espíritus y no tener miedo de ellos, resistirlos. Bueno, yo solamente quiero llevármela con todos. Bueno, tanto como sea posible, sea paz con todos los hombres, pero no es posible ser en paz con todo diablo. Jesús no fue alrededor causando problema. El problema le seguía a él. Él no fue alrededor argumentando con los fariseos. Los fariseos vinieron argumentando con él. Finalmente llegó al lugar donde dijo, mi Padre es Dios y tu Padre es el diablo. No hubiese haber dicho él eso. ¿Por qué? Es la verdad. Oh, eso es tan duro. ¿Qué es tan duro de la verdad? El Padre de ellos era el diablo. Él dijo, yo hago las obras de mi Padre y tú haces las obras de tu Padre. Así es que sabemos cómo él es mi Padre, pues, y él es tu Padre. Si tu Padre fuera el mismo Padre que mi Padre, tú hicieras las mismas obras que estoy haciendo yo y no buscarías matarme. Hermano Baker, nadie está tratando de matarte a ti. Tú asesinas el carácter de alguien. Escuchen, amigos, especialmente aquellos que tienen la espada, aquellos que tienen el estandarte. Debes de quedarte con ellos tan bien como puedas. Porque si tú asesinas su influencia, su carácter, hay almas que no van a poder alcanzar. Y aún así, un don de Dios fue enviado. Señor, verso 25, pronto concluiremos aquí en un momento. Entonces él respondió y dijo, bueno, me estás preguntando quién es, tú estás diciendo que es un pecador él, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Recuerda cuando por primera vez escuchaste la palabra. Recuerda cuando Dios quitó esa carga de pecado de tu corazón. Recuerda cuando besiste la palabra, fuiste bautizado en bautismo cristiano. ¿Recuerdas el gran
They'll say, explain it to me. You say, well,
alivio de pesos. Explícale algo. Eso. Pudiera uno decir algo. Oh, yo no puedo explicarte. Lo único que te puedo decir es que yo estaba enlodado con pecado y yo estaba cargando el peso de pecado sobre mis hombros, pero Él me liberó. Ya sea que si Él sea un pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sí sé.
Whereas I was blind, now I see. This guy's becoming a preacher.
Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo, este amigo está viendo a ser un predicador, está testificando de lo que ha sido hecho en él. Esto no es de teoría, esto no es argumentando acerca de frases o citas, esto está testificando del Dios en tiempo presente, Dios viviente. A mí se me preguntó dar mi testimonio una vez en reuniones especiales. Y el pastor que me pidió que yo diera mi testimonio fue bien conmovido hasta que después ya no lo fue. Su corazón vino a ser bien tierno, fue bien conmovido hasta que un espíritu se movió sobre él. Y después la siguiente semana me quería matar, quería sacarme de su iglesia. Ahora me pidió que diese mi testimonio. Ahora amigo, cuando tú le pides a alguien que dé su testimonio, no tienes que gustarte el testimonio a ti, es el testimonio de ellos. ¿Por qué es de que alguien debiese de pedir perdón por su testimonio? Es mi testimonio. Muchas veces trae convicción y después en vez de tratar con la convicción y hacer las cosas bien, quieres matar al mensajero. Bueno, nada más te vamos a enviar allá a Texas, tenemos iglesias allá. Y no han tenido un pastor por mucho tiempo. Un momento, yo acabo de llegar aquí. Lo único que hice fue mi testimonio y quieres sacar deshacerte de mí. ¿Qué hice yo? Los espíritus no mueren. Oh, hermano Doug, ¿cómo puedes decir tú algo así? No tienes idea lo que he enfrentado. No lo estoy diciendo a ti esta noche o esta mañana. Si sigo, va a ser noche. No estoy diciéndolo por un momento para obtener simpatía. Así debe de ser. Si no hay oposición, tienes que preguntarte que si es que lo que estás predicando es verdad o no. Si el diablo está roncando, bueno, pues ya te tiene. Donde sea que Jesús fue, había ruido. Había voces altas, gritos, alabanza. Y había crujir de dientes. Había personas que querían morderlo. Había personas que querían gritar hasta que la iglesia que se tumbara. Ve, pero no todo el ruido es de Dios, pero habrá sonido. Habrá conmovimiento. Habrá división. Él dijo, no pienses que vine entre vosotros a traer paz. Vine con una espada. Esto será puesto contra este. Si tú te paras por algo, te vas a dar cuenta de lo que pasa, amigo. Escucha, muchos de ustedes, no hay manera que pudiéramos saber pues, el pasado de todos y saber todo acerca de una persona antes de que vinieron al Señor. Pero yo soy un hijo del medio. Y si alguien sabe algo de los niños del medio, son hacedores de paz. A unas personas aún le llaman comprometedores. No son comprometedores, ellos saben lo que creen. Pero no son, no todo, no es la guerra civil para ellos. Ellos seleccionan y eligen sus batallas. No todos tienen que estar de acuerdo contigo. Si tú eres un hijo del medio, cuando tú sientes, como sensas que alguien cree algo diferente, nada más te callas de ello y vas con algo más. No es el final del mundo. No todos tienen que estar de acuerdo contigo. También, como siendo un hijo del medio, puedes notar cuando el mayor está hablando y el joven no está escuchando lo que está diciendo el mayor. Y tú puedes escuchar cuando el joven y el mayor no está escuchando. Eres un traductor. La mayoría de las veces está diciendo, en verdad no quiso él decir eso. Lo que en verdad quiso decir es, ese es un hijo del medio en su etapa. Ahora, da nacimiento al reino de Dios a un hijo del medio. Y el hijo del medio, de hecho, está orgulloso, de hecho, ve todas las divisiones. El hijo del medio está aquí en Arizona, que primero dispara y después das las preguntas. Esta iglesia no habla a esta otra, aquella no tiene compañerismo con la otra. Esta cree esto, la otra cree lo otro. El hijo del medio piensa, bueno, yo voy a cambiar eso. Es verdad. El hijo del medio viene a tener un poquito de orgullo, porque el hijo del medio sabe de que ellos tienen la habilidad de pararse entre ellos. Pero eso no funciona en este reino. No importa si eres un hijo del medio, el mayor o el menor, los diablos van a hacer lo que los diablos hacen. Y si tú estás parado por la verdad, van a venir ellos contra ti o tras de ti. Yo recuerdo, el Señor me guió a predicar allá en el Tucson, en el centro de la ciudad, nada más pararme en las esquinas de las calles y predicar. Yo recuerdo una vez, habían personas pues, que unos Nicodemos ahí, que una que otra vez se salían y venían a nuestros servicios, pero no querían que nadie supiera que vinieron a nuestros servicios, porque las cosas estaban siendo dichas como que, ve, si Jesús estuviera aquí, no estuviera ya entre esa basura. Y yo pensé, bueno, Jesús está aquí y Él hizo su reputación entre pecadores. Y si solo reconocieras qué pecador eras tú, no hicieras una declaración tú de esa manera. Pero hay personas que venían y de hecho querían... Nadie había testificado porque, pues, entre comillas, ya todo había acabado, ya todo está cerrado. Ya que si el cordero se movió del asiento de la expiación o algo así, y de que ya nadie más puede entrar, o de que Dios ya no hace eso más, ya eso anda yendo en las calles y testificando y diciendo a las personas acerca de Jesús, dile acerca del mensaje. Bueno, pues tonto diablo, Jesús es el mensaje. El problema es de que estamos dándole a las personas una teología en vez de a Cristo. Él siempre es el mensaje. El mensaje de Moisés fue Cristo. El mensaje de José fue Cristo. El mensaje de David fue Cristo. El mensaje de Cristo fue Cristo. El mensaje de Pablo fue Cristo. Nuestro mensaje es Cristo. Empieza ahí y no puedes equivocarte. Unos venían y personas venían y eran ungidos de un espíritu maligno y trataban de callarme, apagarme. Trataban de empezar un argumento. Uno se levantaba, bueno, estás predicando de Jesús, pero eso no es su nombre, es Yeshua. ¿Lo ven? Bueno, no me importa si es bla, bla, bla. ¿Puedo hablar de él? Pero no, querían pararme porque no estaba usando él, pronunciando su nombre bien. Hay personas en nuestros propios rangos que están diciendo de que nosotros queremos, nomás quiere llamar lo que llamó María porque eso fue su madre. Digo, ¿cómo? Bueno, nosotros queremos bautizar en ese nombre hebreo. Bueno, escuchen, amigos. Ese nombre hebreo en inglés es Jesús. Ese nombre hebreo en árabe es bla, bla, bla. Y en español es Jesucristo. Ese nombre hebreo en Francia es Jesucristo. Todos hablamos diferentes idiomas. No todos estamos hablando hebreo. La discusión se trata de cómo es de que pronunciamos su nombre en vez de llevarlos a aquel. Hermana Baker estaba conmigo. Esas personas estaban tratando de apagarme. Ah, Yeshua, esto y lo otro. Yo bien amablemente estuve en desacuerdo y seguí andando con lo que estaba diciendo y vinieron a ser más de volumen, subir su volumen.
When it was all said and done,
cuando todo fue acabado y hecho, una de estas personas que vinieron a testificar lo que estaba sucediendo, bueno, encontraron lo que estaban buscando. Este hermano en particular, oh, los siervos de Dios, ellos no argumentan. Dije, ¿quién está argumentando? Tú tienes a esas personas tan tristes. Ah, es mi culpa. Yo prediqué el evangelio y ellos se entristecieron. ¿Y es culpa mía eso? Yo soy responsable de los sentimientos de las personas y de las emociones. Escuchen, amigos, si predicar la palabra de Dios hace que alguien venga a ser enojado, pues debiesen de enojarse. De hecho, es bueno que tan siquiera tuviste una reacción. Son estos laodiceos tibios de lo que estoy preocupado yo. No los mueven de alguna manera. Entonces aquí, el orgulloso, si usted lo ve, el hijo del medio, el hacedor de paz, se está dando cuenta, ¿saben qué? No va a ser por mi fuerza, ni por mi poder, sino por el Espíritu del Señor. Yo no puedo ser orgulloso de nada, no va a ser mis habilidades. Esto es la obra del Señor. Tengo que encomendarlo todo enteramente en sus manos. Yo no soy responsable de lo que las demás personas hacen. Yo soy responsable por lo que yo hago. Yo no voy a contestar por lo que los demás hacen. Yo voy a contestar por lo que yo hago. Amigos, si usted solamente mantenga eso en su mente, todos los días, desde el mero momento que te levantes en la mañana, lo que sea que yo haga en este día, yo soy responsable de ello. Yo tendré que contestar por ello. Dios está esperando algo de mí. ¿Es verdad? Ahora, yo pudiera entristecerme con esta persona y salir de la manga de algo, pero eso no es lo que espera Dios de mí, ¿verdad? Eso, para eso no fui puesto aquí yo. Entonces, yo voy a hacer lo que debo hacer. Yo voy a hacer la cosa más difícil, pero será la cosa correcta. Ese debiese ser el testimonio de todos nosotros cada día. Yo escucho de todos estos, de que no me puedo llevar con este jefe y aquella persona no me hace sentir bien o algo. Estás bien lleno de ti mismo. Voy a predicar aquí en un momento. ¿Verdad, amigos? Cuando te das cuenta que no se trata de ti, has sido puesto aquí por una razón, para dejar que la luz de Él resplandezca y de que la salvación de las personas, muchas veces su destinación depende de lo que tú haces. No todos tienen que saber lo que tú piensas, cómo te sientes. No necesitamos ver en Facebook toda emoción pequeñita que tengas tú. Hay personas que digo, ¿qué es? Ni quiero escuchar mis propios pensamientos yo como esos. Pero todo está ahí afuera. ¿Sabe cuál es la cura a eso todo? Habla de Él. Nunca he conocido una persona en mi vida que habló de Jesús que fue depresionada, que estuvo preocupada, que tuvo miedo. Ahora, quizás tuvieron miedo después o preocupados después, pero cuando estás hablando de Él, estas son buenas nuevas. El Evangelio es buenas nuevas. Yo no tengo que ir al infierno, aunque lo merezco. Ahora, amigos, si usted se da cuenta que mereces ir al infierno, y él dijo, sí, estoy de acuerdo, mereces ir al infierno, pero no te voy a enviar allí. ¿Cómo es de que puedes enviar tú a alguien más allá? Vale más que regrese a mi texto aquí por un momento. Alguien diga, alabado sea el Señor. Gracias. Él contestó y dijo, si sea pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sí sé. Yo era ciego, mas ahora veo. Bueno, yo no sé qué decir a las demás personas. Dile cómo se encendió tu fuego. Nada más dile lo que Dios está haciendo por ti este mismo día. Dile cómo es de que estabas confundido. Pero Él no es Él el autor de confusión. Él lo aclaró todo. Dile cómo es de que tenías miedo y Él quitó tu miedo. Y dile cómo estabas perdido y ahora Él es la luz que alumbra tu senda.
Then said they unto him again, What did he do to you?
Entonces le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Verso 26, ¿cómo te abrió los ojos? Yo recuerdo cuando fui a Burma la primera vez. Yo recuerdo ver a Dios crear una bola de ojo ahí mismo enfrente de mí. Creó una iris y una púrpura. Yo no creo si usted lo cree. No importa si usted lo cree o no, eso sucedió. Y yo recuerdo pensar, no solo eso, las personas decían, bueno, ¿dónde está esto? Esta restauración de la iglesia. Yo no sé dónde has estado tú, pero eso es todo lo que yo he visto. Desde que este mensaje vino a ser verdadero a mí, desde que él vino a ser verdadero a mí. No quiero lastimar tus pensamientos, amigos, pero tienes que levantar. Él está aquí, él está haciendo exactamente lo que él dijo que iba a hacer, lo que él ha hecho antes, pero lo está haciendo más en un cuerpo de muchos miembros. Él no va a levantar a toda persona muerta. Él no lo hizo cuando estaba en una vestido de un solo de una sola pieza. Él lo va a hacer en un cuerpo de muchos miembros. Pero yo pensaré, esto establecerá todos los pensamientos, argumentos, porque yo creo que él debiese estar aquí haciendo las mismas cosas. Y no puedo creer las respuestas que recibí de personas de la iglesia, de colaboradores. Eso nada más mente sobre materia. Nosotros tenemos eso, ¿verdad? En la tienda de hierba, lo que sea, hierba esto y lo otro. No hubieron muchas personas que dijeron, bueno, no creo eso. Pero había explicaciones para ellas que ni aún, digo, ¿cómo es? ¿En verdad? El que guardaba el hotel, su hija de 19 años, su espalda, no sé cómo se llama eso, pero su espalda estaba toda torcida así. Él era un budista. Él nos pidió que oráramos por su hija y Dios sanó a su hija. Digo, estas no son de teoría, esas cosas pasaron y vimos cosas pasar aquí también. Pero después las personas quieren criticar. Y el criticismo más grande que se me dio, bueno, eso no puede pasar. Era nada más en el mensajero. ¿Qué tan deshonra a Dios? El mensajero no era Cristo. Él vino a introducirnos a Cristo. ¿Qué hizo Él a ti? ¿Cómo abrió tus ojos? Explícalo a nosotros. Y Él les contestó. Ya les he dicho, este amigo tiene confianza, está jugando con ellos un poco. Él no tiene miedo de ellos. Él ya ha conocido a Dios. Y él está hablando a personas que quieren decirle una historia por segunda mano de él, donde él ya conoció a Dios. Eso sería como tú acabarte de ir a la presencia de tu papá y todo está bien, y después tu hermana viene y te dice, tu papá está enojado contigo, y papá esto y lo otro. Entonces, ¿a qué te refieres si yo acabo de hablar con él? ¿Hablaste tú con papá? No, pero tal y tal dijo que tal y tal dijo que papá dijo. Bueno, pues, está bien, no me importa. Lo único que te puedo decir es lo que me dijo a mí, mi papá. ¿Qué te hizo? ¿Cómo abrió tus ojos? Ya os he dicho. ¿Por qué quieres que me repita? No voy a cambiar mi historia. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso no es esta la definición de locura? Haz la misma cosa y esperar diferentes resultados. Ahora en verdad va a jugar con ellos. ¿Por qué quieres escucharlo de nuevo? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? ¿Haceros sus discípulos? ¿Quieres creer el mensaje también? Verso 28. Y le injuriaron. Ahora, amigos, hay espíritus hoy en día que criticarían a este hombre y dijeran que fue culpa de él que le injuriaron. Si nada más hubiera sido un poco más amable. Es verdad. Digo, yo enfrento eso como un pequeño niño. Yo sé cómo decir cosas. Yo uso ese don de hijo del medio en el trabajo. Yo puedo traer a las personas juntas que ni aún estaba hablando el mismo idioma, por decirlo así, y enfocarlos a ellos en una visión, ponerlos en una dirección y obtener grandes resultados, porque no me importaba a quién se le daba el crédito. Lo que a mí me interesaba era de que estuviéramos hablándonos unos a otros, ¿verdad? Entonces, no se trata de cómo fue que dije algo a alguien. La hermana Baker sabe esto. Todavía lo hago hasta este día. Alguien me escribe un correo electrónico a mí. Yo escribo mi respuesta, pero no la envío. Oro acerca de ello. Después regreso. Después, y podré mirar esa cosa y podré ver donde yo puse emoción en ello, que no es de ayuda. Y yo saco la emoción. Y solamente me mantengo a los hechos. Y cosas buenas salen de eso, es cierto. Lo que estoy tratando de decirte es, estas cosas no funcionan con los diablos. No importa qué digas, no importa cómo lo digas, los diablos van a tener un problema contigo. Y tú vas a ver como el causador de problemas. Pues está bien. Si tú le conoces a él, eso es todo lo que interesa, amigos. Él dijo que estaría contigo. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Alguien diga, alabado sea el Señor. Es por eso que tienes que conocerle. Bien, finalmente llegando aquí a la línea de golpe. Aquí. Y le injuriaron y dijeron, ya lo vemos, tú eres su discípulo. Como si fuera cosa mala esa. Tú eres un seguidor de quien ese profeta estaba hablando. Amén. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros somos creyentes del mensaje. Estamos siguiendo el mensaje de Moisés. Ellos van a escuchar esas meras mismas palabras tocadas a ellos mismos en el día de juicio, así como las personas hoy en día lo harán. Y al mero mismo que injuriaron va a voltear a Moisés y va a decir, Moisés, ¿es esto verdad? ¿Eran estos tus creadores? ¿Eran estos tus discípulos, Moisés? Y Moisés dirá, yo nunca los conocí. Ciertamente no estaban predicando mi mensaje, porque yo estaba apuntándoles a ellos a ti, pero ellos estaban apuntando a personas a ellos mismos. Piénselo, amigo. Estos eran diablos hablando a través de hombres. Verso 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. No, nosotros creemos eso. Pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Eso es porque eres ciego. Note esto. Ese amigo que acaba de recibir su vista no retrocedió una pulgada. Él experimentó la realidad de lo que ellos reclamaban en sus predicaciones, pero no sabía nada acerca de ello. Verso 30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Que vosotros no sabéis, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y ustedes son los líderes. Dijeron, y sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso es cierto hoy en día, amigos. Si algún hombre fuese alabador de Dios y hace su voluntad, escucharás de él. Verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. ¡Qué sermón! Ha de haber estado bien a, ya viniendo a su cúspide, bien entrado. Y por mientras está papá ahí tratando de, singulándole, comándole con señas, pero su hijo nunca aprendió lenguaje de señal porque está viendo por primera vez. ¿Por qué este papá está moviéndose así? ¿Por qué? ¿Tiene, por qué se me está viendo chistoso ahí? ¿Tiene algún su ojo? Y las manos de papá están moviéndose de ida y de regresa, y los ojos de su papá están plegando con su hijo que pare de hablarle a sus hijos así. ¿Acaso no sabes lo que nos van a hacer si le sigues diciendo la verdad? Si la verdad te causa enojo, te va a causar enojo. Digo, esa es la cosa de la verdad. Pues. Va a hacer a algunos enojar y a otros va a hacer incontentar y hará a otros tristes. Pero va a afectar a todos. Nosotros te enseñamos a nada más obedecer y a tocar play. Sí, papá, traté eso. Y sabes que aún traté de creer que eso era cierto. Pero después vino Jesús. Hijo, debieses de tener miedo de hablar en vez de nada más tocando play. ¿Acaso no tienes miedo? ¿Quién te dio la autoridad de decir estas cosas? Bueno, ¿acaso no son verdad, papá? Yo puedo hablar con confianza y de nuevo acerca de estas cosas, papá, porque no estoy imaginándome ya o esperando. Yo estoy experimentando las realidades vivas del Dios viviente. Cuando yo le escuché hablar, algo en mi interior dijo, amén. Eso no es nada más que la verdad. Y él me dijo, la palabra correcta, pedid lo que queráis. Ahora es tiempo de que tú hables. Si tú dices, no de que si tú tocas play, si tú dices, ¿verdad, iglesia? Hermano Baker, no hables de cosas controversiales. Tienes que hablar la verdad. ¿Sabes qué, papá? Me estás pidiendo, ¿por qué estoy hablando de esto ahora? Antes no tenía alguna cosa que decir, pero ahora sí tengo. Ahora tengo un testimonio, porque una vez era ciego, mas ahora veo. Una vez yo pensaba que estaba fuera de la Biblia, pero estoy en el mero medio de las páginas ahora. Una vez antes pensaba que Dios no le interesaba yo, pero ahora he visto que Él me ha criado por un propósito específico, especial, y lo hiciera una vez enteramente de nuevo por su gloria. Él vino a ser ungido y dijo, ¿acaso no es esta la cosa más peculiar? ¿Me estás preguntándome a mí dónde es que vino este hombre? ¿A mí me están preguntando que si es que este hombre es o varón es de Dios? Ahora, me doy cuenta que quizás no obedeció y tocó play cuando vino a mi caminar, pero la cosa de ello es, él hizo justo lo que el amigo Nacinta dijo que él iba a hacer. Entonces, se entró aún más y dijo, nosotros sabemos que esos que alaban a Dios, dice que esos que alaban a Dios van a escuchar de Él. Sabemos que los que obedecen, esos que tienen el reinado sobre ellos, esos que creen en los que fueron enviados por Él, sabemos que esos que dicen lo que Él dijo por fe y no nada más de andar tocando lo que Él dijo, ellos van a escuchar de Él. Tú estás criticando a este hombre que fue enviado a mí de Dios, pero Dios usó a este hombre para ayudarme. Entonces hay que enderezar algo. Si este hombre no fuese de Dios, no pudiera hacer alguna cosa por ti. Entonces déjame preguntarle a ustedes, amigos, a ustedes teólogos, ¿qué han hecho ustedes por mí? ¿Qué es que tu teología ha hecho por mí? Te diré, me dejó rogando allá afuera del templo. ¿Por qué debiese temer yo de estar corrido de tu sinagoga si nunca estuve en ella? Yo ya he conocido al que está detrás del velo. que tú dices que todavía sigue estando detrás del velo. Pero tú nunca le has conocido. Pero yo le he conocido cara a cara. Y el que dijo, sea la luz, ha venido a ser mi luz. Yo seguiré a donde sea que Él guíe, yo seguiré. Lo que Él alimenta, me tragaré. Es la verdad. Ese mero mismo que creó el sol y las estrellas y la luna y las puso en sus lugares, Él hizo bolas de ojos para mí, de lodo y escupitín. Él vino viniste ya muy tarde para decirme que Dios no está conmigo. Me puedes sacar de tu sinagoga, pero Dios nunca me va a sacar. Entonces su sermón empezó a concluirse, como todos los sermones lo hacen, y él empezó a sentir la presión de la incredulidad de los escarnecedores, a conforme él está testificando del Dios viviente, así como Esteban, y terminó en su gran clímax, y pues tomaron piedras para aplastar su cabeza. Me pregunto cuántos culparon a Esteban de que su cabeza fue aplastada con piedras. Yo, amigo, lo hago contentamente. Si aplastar mi cabeza significa testificar de Jesús, tráiganlo. Yo solía perder mi voz todas las semanas. Predicaba el viernes por la noche. Teníamos reuniones de oraciones el viernes por la noche. El sábado iba en la calle y predicaba. Y el domingo eran dos servicios. Iba y trabajaba por los lunes. El lunes por la noche era mi única noche de descanso. El martes iba al trabajo y el martes en la tarde iba, predicaba y iba a trabajar. Y luego el miércoles en la noche iba a la iglesia y predicaba. Y el jueves iba a trabajar y el jueves en la noche iba a predicar. Y regresaba al hogar y iba a mi casa y trabajaba el viernes y otra vez el viernes. Cada semana se me perdía la voz. Especialmente, pues, viendo en la calle porque no tienes a... No estás escuchando como un monitor y cuando estás predicando al aire pierdes la voz más aún. Pero después de un tiempo vine a tener callos en mis cuerdas vocales y empecé a decir a la hermana Baker, le dije, pues, qué mal, dijo, que nada más tengo un par de cuerdas vocales para predicar el Evangelio. Amigo, lo que tenga, déselo a Él. No venga a ser atrapado en argumentos y visiones. Hable de Él. Guíe a las personas a Él. Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Él lo va a hacer esta mañana. No me importa lo que usted necesita. Yo le reto, de hecho. Yo le reto. Yo te diré, Él lo hará. Él dijo que lo haría. Yo lo creo. Yo prefiero morir creyendo su palabra, parado en su palabra, de ser un cobarde y estar deteniendo atrás, preocupado de lo que alguien vaya a decir o pensar, o preocuparme. Yo no tengo que preocupar. Él hará lo que Él dijo que iba a hacer. Bueno, hermano Doug, no pasa todo el tiempo. No me importa. Él hará lo que Él dijo que va a hacer. Su sermón empezó a concluirse. Puedes sentir la presión de los escarnecedores. Todo porque Él les dio su testimonio. Esto fue lo que hizo Dios por mí. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar alguien querer aplastar tu cabeza porque le dijiste lo que Dios hizo por ti? Él me sanó. Él me liberó. Bueno, hay que aplastar la cabeza del cerebro de alguien más. Él es una amenaza a nuestra religión. Contestaron y le dijeron a Él, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Estos líderes religiosos ciegos. Oyó Jesús que le habían expulsado. Verso 35. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Ayúdame, Señor. Él nunca te va a expulsar, amigos. Él nunca te va a dejar parado solo Él no te va a dejar deteniendo la bolsa, amigo. Los amigos te pueden dejar, la familia te puede dejar, la iglesia te puede sacar, pero Él nunca te va a desamparar. Nunca te va a dejar. Y nunca le darás más a Él de lo que Él te regresa. Lo que tú hagas por Él, Él lo multiplicará para ti. De hecho, ya lo ha hecho antes de que hayas hecho alguna cosa. Bueno, hermano Baker, yo no creo que todos tienen que experimentar lo sobrenatural. Bueno, ¿viniste a ser salvo acaso o no? ¿Me dice usted a mí que eso es un hecho natural? Es enteramente un hecho natural de que todos tus pecados fueron quitados de ti antes de que naciste. ¿Eso es natural? ¿Cómo es de que sientes el pecado, el peso del pecado siendo liberado de ti? Dime la explicación natural de esto. Experimentarás tan siquiera un hecho sobrenatural cuando Él salva tu alma. Y si estás vivo y permaneces ante su venida, experimentarás otro. Y si no estás vivo, experimentarás otro. Porque saldrás de la tumba. Tu vida entera es sobrenatural. La cosa es de que es naturalmente sobrenatural. Así debe de ser. Así fue antes de la caída. Naturalmente sobrenatural. Debiésemos de siempre estar en expectativa a lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. No le limite, amigos. Le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Él le dijo, Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Dijo, y Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué importa? Amigos, él no está pasando el primer, segundo y tercer jalón de cómo le trataron. Él está en la presencia del Rey, está parado delante del Hijo de Dios y le está adorando. Olvídense de... No estamos diciendo que las cosas que pasamos en esta vida no son difíciles. No estamos diciendo de que no vas a sufrir. Sí, lo harás. Te lo diremos por delante, que sí lo harás. Pero encontrarás paz y bendiciones y vida en su presencia. Ahora, amigos, si nosotros tuviéramos que endurar todo esto sin su presencia, cuéntenme a mí afuera. Si yo tuviera que hacer todo esto con religión, cuéntame a mí afuera. Pero siempre y cuando Él esté contigo, dijo Jesús, verso 39, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, estuvieron tan contentos y cosquillados y se regocijaron y gritaron, dieron a voces. No, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Estás hablando de nosotros? Digo, ¿cómo es que las personas saben que estás hablando de ellos? Vienen a enojarse tanto. Suenas como que estás hablándome a mí. Si tú lo dices. Digo, entonces creo que sí era para ti, porque estás reaccionando. Si no fuera, es verdad. Eso fuera como yo viendo allá, diciendo, oye, veo. Viendo a Lucas, oye, veo. Y Lucas está pensando, bueno, yo sé que no está hablándome a mí. O si lo está, ese pelo gris ya está indicando algo más. Este amigo ya está pasando al pasto un poquito más de lo que pensamos. Yo sé quién soy yo, yo no soy Bill. Él no va a salir conmigo después y decir, oye, no parece que estabas hablándome a mí. Ahora digo, oye, Lucas. Lucas sabe que le estoy hablando, ¿verdad? Debemos estar contentos cuando Dios nos habla. Para mí, la cosa más asustosa fuera nunca escuchar de Dios. En otras palabras, ser fariseo. Y que aun cuando escuchas de Él, no escuchan de Él. Un fariseo es un actor. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que ven, perdón, los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Les está diciendo, mira, tu pecado no es que eres ciego. Tu pecado es de que dices que no estás ciego. Ese es tu pecado. Yo pudiera abrir tus ojos para que puedas ver, pero ya que tú reclamas, pues que ya ves, no hay nada que pueda hacer por ti. Y estás diciendo mentira, y ese es tu pecado. ¿Acaso no tienes miedo, hermano Doug, hablar así y decir todas esas cosas? ¿Acaso no tienes miedo de que ellos vengan tras de ti? Escuchen, si tuviese miedo, si no le conociera yo a él. Y yo solía tener miedo. Pero eso fue cuando otras personas que me estaban tratando de decir que era la luz y que no era la luz. Y tratando de que yo me imaginara de que él estuviera conmigo. De que él estaba conmigo. Pero amigos, su amor expulsa fuera todo temor. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo sé que él ha hecho eso para mí. Quizá yo no sea lo que yo quería ser. Quizá yo no sea lo que seré al fin. Pero no soy lo que era antes. Él es verdadero. Y él todavía está haciendo hoy en día lo que hizo 2,000 años atrás, pero en un cuerpo de muchos miembros. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Bueno, si él está aquí, entonces hay que hacer que él haga un espectáculo. Bueno, no o trabaja así. Jesús fue por el estanque de Bethesda, y solo un varón fue sano y fue por su camino a Samaria y se paró a un pozo a hablar con una sola mujer. Jesús paró y sanó a un hombre ciego. Jesús fue a cruzar el mar de Galilea y habló a un gentil que estaba atado con 2,000 demonios. Él dijo, solamente hago la voluntad de mi Padre. Pero después nos dijo a nosotros, sí, puedes creer, todas cosas son posibles. Todas cosas son posibles a los que creen. Pongámonos de pie esta mañana. Yo no quiero que una persona en singular se vaya de aquí sin saber que no es que lo que crees es quién crees tú que está aquí. Él está aquí. O estamos buscando algo en el futuro. Tu futuro, pues es ahora. Alguien me envió una cita de alguien más que es absolutamente la verdad esta mañana. Y esa cita que me enviaron era, bueno, dicen que es entregado a ti y que está en tu ADN, algo en la orden de que Dios puede cambiar eso, ¿verdad? Eso es absolutamente la verdad. Si es que puedes creer, todas cosas son posibles. Es verdad. Si no estás creyendo, hay otras cosas. Hay otras cosas que puedes detenerte también y creer. Pero todas las cosas son posibles esta mañana. No hay nada fuera de tu alcance. No hay nada que Él no hiciera por ti. Si tú solo le tomas en su palabra a Él. Esto no es un tipo de algo emocional. No es algún tipo de cosa grande alguna. De algún tipo de cosas así. Es simplemente creyéndole a Él en su palabra. Es simplemente tú diciendo, yo creo que en este momento estás aquí porque tú dijiste que iba a estar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú dijiste que estarías aquí. Tú dijiste. Isaías habló de ti y dijiste que tú abrirías los ojos del ciego, que tú ibas a liberar al cautivo. Y Señor, mi corazón está atado esta mañana. Libérame. Si no estoy confundido, no eres el autor de confusión. Quita mi confusión. Y Señor, mamá dice esto, papá dijo esto, el predicador dijo esto, el hermano Branham dijo esto, el otro dijo esto. Pero ¿qué dices tú? Háblame a mí, Señor. Hazte tú mismo a mí verdadero. Señor, tengo esta petición, tengo esta otra petición, tengo esta necesidad o la otra necesidad. Eres tan verdadero esta mañana como lo fuiste 2,000 años atrás. Y yo sé que tengo todo derecho para preguntarte a ti que hagas para mí esta mañana lo que yo pudiese haberte preguntado o quisiera si yo estuviera aquí 2,000 años atrás y tú estuvieras sobre la tierra. Eres el mismo. Y responderás de la misma manera a fe. Si yo te tomo en tu palabra, si te creo, si algún hombre fuera adorador de Dios y hiciera su voluntad a Él, escucha. Amigo, usted tiene esta misma promesa esta mañana. El mismo Jesucristo está aquí. No tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo por tu trabajo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Si tú tienes miedo por trabajo, tienes que decir, Señor, yo sé que tú me diste a mí este trabajo y no me preguntas si la persona más chueca en el trabajo, en el mundo es mi jefe. Tú eres jefe. Si tú puedes enderezar el corazón de Faraón cuando soltaba el corazón al pueblo de Israel y lo endurecías tú su corazón y lo soltaba otra vez y tú endurecías su corazón y lo hacía de nuevo con un hombre que aún ni sea un judío, ¿qué puedes hacer con alguien más? Tú estás completamente en control. Yo no tengo alguna cosa que temer. Tú dijiste que si te buscaba a ti primero, el reino del cielo y su justicia, que todas estas cosas otras serían añadidas. Yo rehúso tener miedo. En ese tipo de tiempo no tendré miedo. Yo no temeré porque estás conmigo. Ahora, si tú no sabes eso, nada más pídele a Él que se haga revele verdadero a ti. Si tú no tienes ese testimonio esta mañana, solo di, Dios, no estoy pidiendo por una sensación, yo no estoy pidiendo por aceite o por una entumecimiento. Nada más, déjame saber, Señor, que estás conmigo. Habla, mi Señor. Mueve sobre mi corazón y dímelo en tu propia manera especial. Amigos, Él lo hará. Inclinemos nuestro rostro. Y Padre, al pararnos aquí esta mañana, Señor, yo estoy sacudiendo. Me doy cuenta que te hemos fallado. Nos damos cuenta que nuestros esfuerzos son pobres. Y me doy cuenta que a veces vamos a hacer cosas y no las hacemos. O no lo hacemos con todo el celo o entusiasmo. Mas, Señor, en todo ello y a través de todo ello, nos damos cuenta, Señor, que tú tomarás lo que sea que damos y lo obrarás. Tú pusiste un destino y nada va a cambiar eso. Como lleguemos ahí, hay muchas sendas posibles que tú has previsto y estarás seguro que lleguemos a ese destino. Mas, Señor, no hay ninguno de nosotros que estemos reclamando ser fuerte. Ninguno de nosotros estamos reclamando que podemos hacer algo por nuestra propia fuerza o propia poder. Ninguno de nosotros vamos a poder gloriarnos de qué tan poderosos somos. No habrá uno de nosotros que podamos decir, me ama más a mí por esto o por lo otro. Y Padre, tú no eres uno que respeta a personas, sino que respeta tu palabra. Y creemos que tú estás aquí. Y lo creemos no porque te sentimos, sino que podamos sentir tu presencia, podamos ver algo, pero no por eso es que creemos. Creemos porque tú dijiste que donde dos o más sean reunidos en tu nombre, tú estarías allí en medio de ellos y tú no puedes mentir. Entonces, ya sea si te sentimos o no te sentimos, sabemos que estás aquí. Y yo estoy agradecido, Señor, que podemos sentir tu presencia una que otra vez. Y es tan especial a nosotros. Pero ya sea si podamos o no, te creemos en tu palabra. Y sabemos, Señor, que tú vas a cumplir tu palabra. Tú primero dejarás el cielo en bancarrota antes de que dejas que una promesa vaya a ser contestada. Es tu palabra, Señor. Tú has dado esta palabra a nosotros no para retarnos o no para asustarnos, no para poner algo por delante de nosotros que esté fuera de nuestro alcance, sino que tú lo trajiste a nosotros porque tú quieres dar estas cosas a nosotros, porque tú quieres que caminemos en estas cosas, porque es tu voluntad, es tu placer darnos estas cosas. Pero es tu voluntad la que está siendo obrada. Yo oro que muevas sobre todo corazón, Señor, que cada uno de nosotros nos damos cuenta donde hay un tiempo que tú traes ciertos pensamientos o mensajes y sabemos que hay una activación o una turbación del agua, si fuese así. Y nos damos cuenta que tenemos una oportunidad esta mañana, ya sea si estemos escuchando en conexión esta mañana o estemos en servicio, que alcancemos con fe y digamos en amor, Señor, no en preocupación o temor o ansiedad, no en esperanza, sino que en amor. Que veamos a ti y digamos, Dios, yo te creo. Señor, yo creo. Tú eres el Hijo de Dios y lo creo. Yo creo. Ahora yo tengo necesidad de esto, de lo otro. Tengo un ser querido que estoy poniendo delante de ti. Tengo un esposo o una esposa de la cual estoy esperando. Tengo una situación en mi trabajo, en mi familia. Yo tengo cobros que pagar, tengo este problema o lo otro, tengo este hábito o lo otro que no puedo aparentar ser libre de él. Tengo esta situación que parece que estoy golpeando una pared y que no puedo aparentar pasarla como si hubiera una pared de vidrio justo enfrente de mí. Mas, Señor, tú te especializas. Yo quiero creerte a ti en tu palabra, Señor, esta mañana. Yo quiero a ti entregarlo, encomendarlo en tus manos. Yo quiero creer, Señor, que tú vas a hacer lo imposible. Y, Señor, si hay una pared enfrente de mí, no estará allí cuando tú me saques a través de ella. Yo te confío, Señor, y yo no temeré. No temeré. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Me pregunto cuánto esta mañana quisieran ser recordados en oración, que dijeran, saben, yo he sido turbado con miedo, he sido atormentado por los asustos, miedo de lo que los demás personas pensarán o lo que las religiones están diciendo, o miedo de circunstancias en el día en que estoy viviendo o situaciones que enfrento, pero no quiero tener miedo. Quiero enfrentar abajo esos miedos y quiero ver al Señor y vivir. Yo quiero creerle a Él en su palabra. Quiero confiarle, quiero creer que Él sabe todo pequeño detalle en mi vida. Yo quiero creer que cuando yo acuesto mi cabeza toda la noche, no necesito una noche de luz. Él está, luz de noche, Él está haciendo que sus ángeles acampen en mi alrededor. Si yo puedo ver esos ángeles también y ver cómo se rostro, cómo se mira, estoy seguro que su rostro se mira con un reto que dice, no te traspases, yo he sido encargado a cuidar de esta posesión celestial, esta joya de gran precio que ha sido comprada con la sangre del Señor Jesucristo. Padre, si tú estás viendo al más pequeño de nosotros, así de esa manera, ¿cómo debemos de sentirnos? No hay alguna cosa que pueda venir a nuestro camino que tú no seas cuidadoso de ello. Y Señor, no hay nada que pueda venir a nuestro caminar que tú no hagas un camino de escape para que podamos aguantar. Padre, veamos a Jesús esta mañana. Apreciamos las historias y diremos las historias. Apreciamos los testimonios y diremos los testimonios. Pero necesitamos un Dios con piel este día. Necesitamos un Dios viviente. Necesitamos que el que escribió la Biblia manifieste a sí mismo en nuestras vidas. Salva a nuestras familias. Y Señor, sana a los enfermos. Libera al opresionado. Levanta al que está quebrantado de corazón. Y Padre, causa que esa piedra de riñón pase esta mañana. Es una cosa pequeña para ti, Señor. Tú hiciste el hígado. Tú hiciste el fluir. Tú hiciste todo el líquido y lo estamos encomendando enteramente en tu mano. Es una cosa pequeña que preguntar y lo creemos, Señor. Toca a nuestro hermano amado que está experimentando artritis. No nos importa lo que el término técnico sea. Tú eres nuestro sanador. Muévete sobre la escena, Señor, y tócale una vez más. Y Padre, a nuestro hermano Joe, estamos viendo por una sanidad total y completa. Los doctores dicen 6, 5, 7 semanas, pero tú eres el gran médico. El doctor dice que no hay nada quebrado. Señor, nuestro padre testificó de que él se sintió como que algo quebró. La enfermera dijo que algo quebró. Yo creo que algo sí quebró. Pero tú escuchaste la oración. Ahora que el resto del proceso sea consumado, que mi hermano tenga otro testimonio. Y Padre, todas estas necesidades que están en este mismo en el cuerpo, a ti estamos buscándote, estamos en expectativa esta mañana, estamos dándote a ti la alabanza, estamos dándote a ti gracias, a ti creemos, te alabamos, te aceptamos y te creemos. Creemos tu palabra y sabemos que tú eres obligado a guardar tu palabra. No estamos amenazándote esta mañana, solamente estamos reconociendo cómo es que tú operas. Tú eres obligado. Si nosotros creemos, tu palabra declara que tú eres obligado. Amén. A que suceda. Hacer que las cosas sucedan. Si somos nosotros obedientes enteramente a tu palabra, somos entitulados a la señal. Es simplemente una ley. Si creemos y preguntamos en fe, creyendo, recibiremos. Cualquier cosa que necesitemos esta mañana, Señor. Padre, no pases a alguno en singular. Es nuestra oración y yo sé que no lo harás, Señor. Yo sé que estás en la casa esta mañana y donde sea que tú estés en la casa, la muerte tiene que huir. La atadura tiene que irse. La enfermedad tiene que volar fuera. Sabemos que la muerte y la vida no puede habitar en el mismo cuerpo, en la misma recámara. Esos espíritus malignos tienen que irse en el nombre del Señor Jesucristo. El temor lo expulsamos fuera en el nombre de Jesucristo. Preocupación, Señor, ansiedad. Estos son espíritus, son los mismos espíritus que estaban tormentando hace 2,000 años atrás y todo enteramente a través del camino. Más, ellos no son invitados aquí en esta mañana como no fueron invitados en aquel entonces donde tú fuiste. Que andabas, ahí había liberación. Entonces, si estás aquí esta mañana, liberación hay. Y sabemos que estás. Estamos en expectativa a testimonios. Estamos en expectativa a darte a ti la alabanza, honra y gloria, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te amamos, gracias te damos. Encomendamos todo en tus manos, Señor. Y te creemos con todo lo que está en nosotros. Ahora ayuda a nuestra incredulidad conforme nos estiramos a alcanzar. Toca a cada uno, que toda fe sea vivificada aquí, que el banco de fe que está en este edificio y fuera de este edificio, que encuentre su lugar de reposo, y su lugar de reposo es en tu palabra, que no falla de promesa. Tú lo harás que suceda. Lo sabemos, gracias te damos, te amamos, te alabamos, te damos honra. Y gloria te damos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Este canto dice, la muerte tiene que huirse. Ahora hay vida. Donde había oscuridad, donde quería estar, ahora hay esperanza. No hay más duda. Oh, alabado.